Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Y bienvenidos a Los Toros en la Radio. En este caluroso lunes 19 de agosto de 2024. Don Juan Infante, la técnica.
Hola, buenas tardes, saludos cordiales para todos, encantado.
Y hoy la mesa mano a mano con José Antonio Hernández Papamora.
Muy buenas tardes, otro lunes más en agosto. Ya se nota que ha refrescado un poquito la temperatura ahora ya por la tarde. Un abrazo a los rocieros que están de Rocío Chico y felicidades a las Saras.
Bueno, la semana pasada hicimos un resumen de Colombina, un programa especial, y gracias a Dios disfrutamos de una audiencia de buenos y avesados aficionados de prodigiosa memoria que toman nota de todo lo que decimos, o mejor dicho, de lo que dije, ¿no?, sobre el indulto de estas colombinas, diciendo que era el más justo de los últimos tiempos, y me recuerdan a Culito, hace ya mucho tiempo, ¿no?, de la misma ganadería.
En el año 2000, por Finito de Córdoba.
Ahí está. Y hay un debate abierto, ¿no? Había que contrastar datos y todo, pero fíjate, hay aficionados que me dicen, no, Pepe, no te equivoques, que Culito fue mejor todavía.
Sí.
Y además indultado por un torero foráneo, que a lo mejor la lidia la hizo más por abajo, más... No es lo mismo que era un torero local y en un ambiente más festivo porque era una encerrona. En fin, pero vamos, yo el Culito en verdad que recuerdo pasaje, pero me acuerdo más de Finito que de Culito.
Claro, yo el de Culito no lo vi, y el de Sereno de Torre Alta por Pereira tampoco lo vi, en esas dos fechas.
No, pero mira, Sereno no entró el caballo, entonces no. Ahí no hay...
Sí, ese sí, recuerdo que leí crónica y me contaron, mi mujer, por ejemplo, que estuvo en la plaza ese día, que sí, que le gustó, pero sí, que el caballo,
claro,
de refilón nomás.
Bueno, en fin, pues dicho queda, y agradecemos, digamos, a esta afición que nos oye, de que esté pendiente de esto, y verdad, es bonito, ¿no?, de tener esa memoria que tienen los toreros, los taurinos,
¿no? Porque cuando sale así un toro extraordinario y tú lo disfrutas y lo sientes y te emociona y te levanta de tu asiento...
No se te olvida jamás.
Eso se queda grabado, eso se queda grabado.
Un poquito para los oyentes lo que tenemos hoy por delante, y vamos a hablar un poquito de Barbero del Camino, de Aracena, las Capeas de Vea, que se inician ahora también pronto, y de Andrés Romero, que está de enorme actualidad por el triunfo en las ventas,
sí,
la Feria del Caballo.
Está marcando, la verdad es que ya lleva varias temporadas, ¿no?, y cada año superándose, toreando muchísimo, tanto en España como en Portugal, sobre todo en Portugal muchísimo, y a triunfo, marcando una línea de regularidad extraordinaria. Y bueno, y ayer viene de cortar una oreja, la única del festejo, con 6 toros, donde fue el único trofeo que se cortó, y bueno, y la crónica habla bastante bien de su actuación.
Pues vamos a tener el privilegio de contar con Andrés en los micrófonos de Hispanidad Radio para que todos los oyentes estén al tanto de sus sensaciones.
Así es.
Y también hubo festejo en DAS, ¿no?, que lidió...
Lidió David una corrida de Pedraza de Yelte, y bueno, pone en la reseña, hemos visto ovación en ambos, ¿no? No sé si es que no tuvo quizá el lote de la tarde, y bueno, eso es lo que hemos leído. Que...
Y esperar, ¿no? Ahora queda, tiene dos festejos cercanos, ¿no? Olvera y Utrera, creo.
Y Yesca y Valencia de Alcántara.
Y Utrera.
Utrera también.
Utrera, tiene 4 por delante. Mira, pues va sembrando poquito a poco, o cosechando, ¿no?, del triunfo de Huelva, ¿no?
Así es, a ver si, bueno, eso, lo que ya dijimos el otro día en el resumen de Colombina, ¿no?, que hay que aprovechar absolutamente todas las oportunidades, especialmente la de plazas importantes, como ha sido la de DAS, que en este caso, bueno, pues nos ha dado un triunfo en rotundo. Probablemente, pues el ganado, el lote quizá no le tocara el mejor de los 3 lotes, y nada, hay que seguir en la pelea, no queda más,
¿eh? Esto es así, ¿no? Esto es una apuesta importante, en una plaza que te puede abrir mucho camino.
De Francia, de primera categoría.
Que ya triunfó allí de novillero, ¿no? y por eso ha entrado, ¿no? Porque tenía allí de eco, ¿no? Lo que había hecho en su pasaje anterior y, oye, pues mira, en fin, bueno, a esperar.
Probablemente eso, no tuvo el mejor lote y cuando, si el ganado no ayuda, es más difícil, lógicamente.
Bueno, pues nos vamos a ir a esta localidad de Palmeras del Camino, que hace un año estábamos nosotros allí retransmitiendo, ¿no? Este festejo de anual que tiene siempre la localidad valverdeña.
Allí debutó Alfonso, ¿no? Estuvo con Carlos Arroyo.
Y Rocío, estuvieron los tres.
Y exactamente. Y bueno, pues Valverde es una plaza que en breve va a ser bicentenaria, en el 28, ¿no?
El 28,
¿no?
El 28, 1828.
Dentro de 4 años será bicentenario el edificio. Y con una trayectoria artística cuajada de grandes figuras que han pasado por allí, como sabemos.
Tiene una plaza con mucho eco también en la provincia de Huelva. Muy buenas tardes y bienvenido al pasillo, Domingo Parreño.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Un placer escucharte. Te hemos visto mucho en las redes sociales, ¿no? Hablando de lo que sentir de todos los aficionados onubenses, ¿no? Lamentando que en esta ocasión, este año, no haya feria taurina, ¿no? Por H y por B no podemos entrar en polémica porque no sabemos los datos, las cosas, pero que una lástima con una plaza de esa tradición, quizás la más importante de la provincia por su trayectoria histórica, que no tenga este año festejo. Solamente creo que, según me decían o me dijiste, que era el año de la pandemia cuando se han interrumpido los festejos taurinos.
Pues sí, efectivamente. Estamos hablando de una plaza que tiene una antigüedad, según los datos, de casi 200 años. Estamos a 4 años de poder celebrar, si así se estima oportuno, 200 años de antigüedad de la plaza. Y como ya te dije cuando estuvimos hablando, tan solo el año de la pandemia, o a consecuencia de la pandemia, ha sido la única vez que no se han dado toros. Incluso en la guerra, en la época de la guerra, también se han dado toros. Como sabéis, pues en el año 2003 se hicieron una serie de actos en torno al año y se culminó en la feria celebrando una corrida goyesca, ¿vale? Precisamente para celebrar 175 años de tauromaquia ininterrumpida. Y bueno, es de los pocos casos que se conoce. Entonces, claro, en Valverde a estas alturas pues tiene un valor no solamente taurino, histórico, social y cultural, que hace que bueno, las instituciones o aquellas instituciones y entes que tienen una decisión que tomar para dar toro, pues tienen que tener esa sensibilidad, ¿vale? Tienen que tener esa sensibilidad y tienen que ser conocedores de la importancia taurina que tiene Valverde para que precisamente no suceda lo que ha sucedido este año, ¿no? Es decir, que no se den toros.
Bueno, y es verdad, se ha alterado toda la actividad, ¿no? Además tiene la historia de los pregones, ¿no? También es muy antigua.
Pues sí, desde el año 88, si no recuerdo mal, la por entonces Peña Taurina Valverdeña, que hoy en día tiene el nombre de Peña Taurina Palco de Ganaderos, que es la peña organizadora del acto, pues precisamente, teniendo en cuenta la importancia histórica y taurina de Valverde, pues decidió poner en valor la fiesta a través de los pregones, ¿no? Y bueno, como precisamente he publicado, personalidades de primer orden a nivel nacional han pasado por el atril del pregón, ¿no? Desde Filiberto Mira, Fernando Carrasco, pregoneros, o sea, periodistas de Huelva como Cipriano Díaz, Vicente Parra, Paco Guerrero, etcétera, ¿no? El pregonero de este año de Colombina, Pepe Ruciero, igualmente también recientemente. En fin, un elenco importante de personalidades dentro del mundo del toro que han pasado por el estrado del pregón taurino para precisamente estarzar la fiesta de Valverde, la fiesta en Valverde, mejor dicho.
Y además la localidad con más número de peñas, ¿no? ¿Sois cuántas? ¿Tres o cuatro?
Pues actualmente creo que son 4 peñas, incluso una peña joven, ¿vale? Peña joven, el burladero. Y bueno, pues sí, ciertamente un tejido asociativo importante, pero que bueno, sería importante que se uniera fuerza, porque ya que tenemos ese punto a favor de ese tejido asociativo tan importante, pues sería conveniente que a lo mejor pues nos pusiéramos todo el mundo de acuerdo y fuéramos todos a una para precisamente reclamar lo que creo que es nuestro, ¿no? Y lo que no se puede perder, ¿no? Es decir, esa importancia taurina de Valverde al final se tiene que ver reflejada en la celebración de festejos taurinos y al menos en la feria.
José Antonio.
Buenas tardes, Domingo. Sí, José Antonio. Hombre, recogiendo un poco lo que venías comentando ahora mismo, ¿no? Estaría bien, ya que este año, pues ya por fecha, ya es imposible, lógicamente, organizar una feria en Valverde, una feria taurina, pero sí que estaría bien que coordinar un poco esas cuatro peñas y unirse para exigirle a quien corresponda, llámese ayuntamiento, llámese propietarios de la plaza o empresa o a quien corresponda la responsabilidad de exigirle cara al año que viene y sucesivos, ¿no? Que sobre todo no dejar de pasar esa efeméride tan importante que, como decía Pepe al principio, no la tienen casi alguna plaza esa antigüedad, bueno, quizá Campo Frío y no sé si alguna más, pero que 200 años ningún ente en la provincia, no es fácil celebrar 200 años, ¿no?
Claro, no es solamente celebrar 200 años, sino que hasta el año 2020 estamos hablando de tauromaquia interrumpida, es decir, que todos los años se han celebrado festejos taurinos en Valverde, en la Plaza de Toros de Valverde, ¿vale? Y eso es importante, porque claro, dependiendo también de las características de cada pueblo, de cada plaza y demás, pues ha habido años pues que no se han podido celebrar y ha habido cierta irregularidad. Pero casuísticamente, pues en Valverde, afortunadamente, eso no lo hemos vivido hasta ahora, ¿no? Entonces, por un lado, por supuesto, estoy de acuerdo contigo en que deberíamos de coordinarnos para pedir explicaciones. Porque aquí hay una cosa clara, que las peñas, al fin y al cabo, son asociaciones que estamos para apoyar y promocionar la fiesta, por supuesto. Pero al fin y al cabo las decisiones, las últimas decisiones y las negociaciones, pues siempre evidentemente que se ha llevado a cabo por parte del ayuntamiento, teniendo en cuenta que está en la plaza de Toro de Valverde es de propiedad privada. Entonces aquí hay que partir, entiendo yo, desde un punto que es el de dar las explicaciones abiertamente, ¿vale? Para que los aficionados y el pueblo de Valverde conozca.
Sí, que haya realmente una transparencia informativa.
¿Qué es lo que ha pasado? Porque claro, se habla muchas cosas, pero realmente de forma directa, abierta, a través de los medios, pues no la tenemos, ¿vale? O por lo menos yo no la conozco. Entonces eso sí sería conveniente partir de ese punto, y a partir de entonces, siempre que haya voluntad política, pues coordinarnos y no caer de nuevo en este punto.
Sí, todo el mundo se lamenta, ¿no?, que no hay transparencia en la informativa de por qué no hay feria. Todo el mundo se pregunta qué ha pasado para que no haya feria.
Tengo entendido que la propiedad de la plaza está también fraccionada, ¿no? Algo parecido, con otros matices, a lo de la plaza de Ayamonte, ¿no?, que está dividida, digamos, en varias manos, ¿no?, que no es una...
Claro, ten en cuenta que precisamente al ser una plaza tan antigua, pues en el momento en el que pasan tantos años, pues esa propiedad que en un principio podría tener a lo mejor dos, tres socios, pues se van
heredando,
agregando a los herederos, ¿no? Entonces cada vez tiene más condicionantes.
Claro. Bueno, recordar,
es complicado.
De verdad que los pasajes históricos de Valverde son grandes, ¿no? Yo siempre decía que para ver toros mejor que en ningún sitio era en Valverde. Yo en las tardes más grandes de toros ha sido allí, ¿eh?
De corrida seria, de ganado bien presentado, y de buenos carteles.
De carteles, de toreros novedosos y todo, ¿no? Ha tenido todo, el novillada, el salto a la fama, hasta rejones, ¿verdad?
Totalmente. Sí, yo no soy la persona más indicada probablemente para decirlo de manera objetiva, porque a mí, como me gusta ver toros en Valverde, no me gusta ver en ningún otro sitio. La verdad, hombre, por la salvedad probablemente de Sevilla, ¿no?, que para mí es punto y aparte, ¿no? Pero ver toros en Valverde para mí es distinto a todo, ¿no? Porque como decís, independientemente de que sea una plaza de tercera o una plaza de pueblo, pues sí es cierto que los toros cuando se ven en Valverde se ven desde un respeto, un ambiente festivo, pero siempre con el respeto hacia el toro y, por supuesto, a todo lo que sucede en la lidia.
Sí, pero se decía que quizás fuese la mejor plaza de tercera de España. De verdad, los carteles eran muy rematados, con toros de ganadería de mucha solera, mucha bolengo, y toreros también tremendos, ¿no? Yo creo que hayan pasado los mejores toreros, quizá no hayan pasado por Huelva, hayan pasado por Valverde.
Sí, claro, por aquí han pasado toreros de primer orden, figuras del toreo, en época de, siendo ya figuras del toreo, José María Manzanares, Curro Romero, Paco Camino, en fin, los Litri, en fin, torero de mucha importancia, y festejos, como tú dices, muy rematados.
Sí, sí.
Recientemente, estos días, haciendo una revisión de carteles y demás, te das cuenta de la impronta y de la importancia que se ha tenido y de la que hemos disfrutado muchos años. Más recientemente y con anterioridad, ¿no? O sea, si nos vamos a la época del empresario Morenito o la época de Leonardo Muñoz, tanto en la primera vez, en la primera parte, etapa, en la que dio, digamos, a Emilio Muñoz, a su hijo, la oportunidad continua, tanto en Valverde como en Aracena y demás, de poder torear constantemente, además de Emilio Muñoz, pues con él venía pues muchísimos toreros, ¿no?
Sí,
en esa organización de ferias. Y bueno, pues después la segunda vez que apareció, en torno al año 94, pues fíjate, la feria con 12 festejos programados en una plaza de tercera, ¿eh? Pues son cosas que hoy en día se ven inalcanzables, pero que afortunadamente pues las hemos vivido.
Yo siempre pensaba que cuando, bueno, mi recuerdo primero de Valverde es que la plaza se quedaba chica, domingo, que cómo no hacían una andanada o algo.
Sí, ¿eh? Sí, bueno, aquí se han visto cosas curiosas que queda para la posteridad, ¿no? Que, bueno, tú sabes, porque has venido muchas veces a Valverde y mucha de la gente que nos esté escuchando igualmente, que la banda municipal, pues la banda de música tiene un lugar,
sí.
Pero bueno, ahora ya está acotado y está delimitado. Pero yo recuerdo la última vez fue en el año 99, cuando toreó Tomás Campuzano en la retirada, que se tuvo que ir al sol porque su parte estaba ocupada por el público, ¿no? Igual pasó en la novilla de Rafi Camino y Litri, en el año 89, creo recordar, en la que se despedían de la novillería y la plaza estaba a rebosar. La plaza estaba a rebosar y la banda se tuvo que ir. Y bueno, en la época de Cuadri igualmente hemos presenciado grandes llenos, ¿no?
El indulto de revisor.
El indulto de revisor en el año 2002. ¿Sí? El indulto de revisor 2002 y la vuelta al ruedo de Durante, que fueron dos grandes toros.
Bueno, y ya que has nombrado a la banda, ¿no? Una banda grandiosa, ¿no? En calidad musical, yo lo he comentado varias veces y me mantengo, ¿no? De lo mejorcito que suena en la provincia y en muchos sitios de fuera de la provincia, ¿no? Tanto en lo taurino como en lo cofrade, que también me interesa bastante, ¿no? Sé que es una banda que goza de un caché y una categoría importante, ¿no? Que bueno, que eso también le aporta también otro valor añadido a la plaza, si cabe, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, antes hablábamos de la importancia de lo que para mí supone ver los toros en Valverde. Precisamente uno de los aspectos, de los condicionantes más importantes para diferenciar o para darle el toque diferente al resto de plaza, precisamente, pues uno de los condicionantes, como digo, es la banda de música. Porque no se trata de tocar cuando, porque sí, sino porque hay que tener sensibilidad para saber en qué momento
sí, exactamente,
tocar. Y yo creo que en este caso la banda de Valverde, con su director a la cabeza, pues lo tiene.
Y la acústica de la plaza también, ¿no, Domingo? Que es verdad, sí, que suena de escándalo.
Sí, sí, allí ya sabéis que hemos presenciado momentos muy bonitos, como hemos dicho antes, ¿no? El indulto de revisor, recuerdo, o el paso doble ópera flamenca, que era una maravilla. También hemos visto otros triunfos con pasodobles como la Concha Flamenca, ¿vale? Porque sí es cierto que, como digo, pese a ser una plaza de tercera, una plaza de pueblo, que se llevan a cabo principalmente los festejos en feria, cuando hay que estar en silencio, el silencio, sí, es un silencio como los de Sevilla.
A mí la acústica me decía que las casas de enfrente hacían de eco, que por eso hacía tan importante a la banda.
Pues sí, no sé los condicionantes acústicos cuáles serán, pero lo cierto es verdad que disfrutamos de una acústica estupenda.
Oye, ¿qué te parece al hilo de la actualidad? Ya estuviste, me decías, en la Magallánica, y esta moda ahora de intercalar no pasadores en las faenas, sino poner música de películas y canciones populares, ¿no? Como saltaron ayer.
Bueno, es cuestión de gusto, ¿eh? Esto es cuestión de gusto. particularmente a mí, yo tengo una opinión al respecto, y que los pasos dobles es la obra propia hecha es profeso para ser tocada en la faena de muleta, ¿vale? Evidentemente no se trata de quitar mérito a las obras que, por ejemplo, en el caso de ayer se tocaron o que se están llevando a cabo, porque no podemos permitirnos ese lujo, ¿no? Más y menos cuando se escuchan obras como las que se escucharon ayer. Estamos hablando de la manera de la ópera Carmen, el concierto de Aranjuez, etcétera, ¿no? Un fragmento de la zarzuela de la leyenda del beso, que son grandes obras musicales, pero que no, creo que al final no encajan en lo que es.
Claro, los puristas estamos en contra, la saca de contexto, ¿no?
Sí, bueno,
que te distrae de la lidia, incluso,
¿no? Ayer lo que pasaba era eso, la gente al final te pedía el paso doble, porque no hay armonía. Si estamos hablando de un festejo, que estamos hablando precisamente de que hay una fiesta, que hay una rotundidad en los bolés del público, que hay un bullicio, pues no tiene mucho sentido que nos pongamos a escuchar La Habanera de Carmen en ese lugar, pese a que es una obra relacionada con la fiesta de los toros. Y ojo, que hay que decir que la selección de obras musicales que estaban allí previstas para que se tocaran son una auténtica maravilla, pero creo que a cada cosa le corresponde lo suyo, y la selección musical prevista para el festejo, por ejemplo, de ayer, pues una maravilla para disfrutarla en un concierto, ¿vale?
Sí, no en una comedia,
pero bueno, claro. Pero al final hay grandes pasodobles, Gallito, Dauder, en fin, La Gracia de Dios, La Giralda, que son precisamente para disfrutarlo, que son una gran selección de obras musicales que están escritas precisamente para tocarse en una faena.
Claro,
vale, porque no se nos puede olvidar,
como decía Juncal,
¿no? Sí,
como decía Juncal, ¿no? Que los músicos están para escribir pasodobles, entre otras profesiones nombraba eso.
Efectivamente. Bueno. Es así, y la música, al fin y al cabo, el papel de la música es el de premiar la faena del torero. El de premiar, no necesariamente de manera obligatoria que tocar en la faena de muleta, eso no se nos puede olvidar, porque entonces al final le estamos quitando importancia a lo que se hace en el ruedo. Al fin y al cabo, se le está quitando importancia al que se está jugando la vida delante de la cara del
toro. Sí, yo digo, los puristas estamos un poquito en contra, porque sácalo de contexto, como si en Semana Santa tocaran esas músicas, ¿no?, en vez de por la calle, en una procesión.
Hombre, una pinceladita puede ser, pero yo sí soy partidario, no partidario, pero sí que entiendo que una pinceladita de, digamos, de esta innovación, entre comillas. Pero en el caso de La Magallánica, que es una de mis corridas favoritas, he ido tres o cuatro veces y me encanta el ambiente, lo que allí se, la forma que le ha dado Carmelo aquello, pero es verdad que ayer, por ejemplo, hubo solo uno o dos pasodobles al final del festejo, y que en medio, pues eso, pues la música fue de calidad, pero eso, digamos, un poco más fuera de contexto de lo habitual. Pincelada sí, exceso no. En mi postura.
Claro, es decir, vamos a ver, yo entiendo la finalidad, al fin y al cabo, lo que se pretende en ese caso es precisamente lo contrario a lo que se ha conseguido. Creo que lo que se pretendía era darle importancia, ¿no? Estamos hablando de algo épico, y allí son obras que se han tocado de una entidad musical importante, muy importante. Pero no hay armonía cuando en el ruedo y el público está en un ambiente de jolgorio y bullicio y un festero, al fin y al cabo, con unos goles profundos, y al final se está tocando la de Leyenda del Beso.
Sí, es algo un poco... el sentido de la oportunidad del momento, ¿eh?
Claro.
Y la gente intentando averiguar de memoria qué canción es.
Claro, que una gran banda de música que sonaba espectacularmente bien, y claro, la gente estaba disfrutando de la música en un principio. ¿Qué pasa? Que al final, el resultado de que, por ejemplo, al final, en el último toro se tocara La Concha Flamenca, fue precisamente porque el público lo que hacía era pedir que se tocara un paso doble.
Claro, así fue. Bueno, Domingo, pues ha sido un placer tenerte con nosotros,
pues,
y lamentamos, digamos, que no haya. Nosotros disfrutamos muchísimo retransmitiendo Valverde del Camino, la sentimos mucho. Llevamos muchos años con los micrófonos, con Juan Infante al frente, desplazando la localidad y viviendo una jornada importante para el pueblo. Yo creo que es de las más importantes del año, ¿no? La fiesta de los toros.
Sin duda, porque además, en fin, el ambiente que se mueve en torno a los toros en Valverde, pues este año no hemos podido disfrutarlo. Más allá de lo que es el festejo en sí, que empieza normalmente a las 7, pues ya sabéis que en Valverde hay una manera de ver los toros muy particular, con el encierro, el desencajonamiento a mediodía, a las 12:30, donde se congrega una parte importante de público en la Plaza de Toros para ver el ganado que se va a lidiar por la tarde. Y bueno, pues se aprovecha y ya hay un ambiente a posterior del encierro para comentar el ganado que se va a lidiar después. Y bueno, pues este año no hemos podido disfrutar ni de encierro ni de festejo taurino. Ojalá que el año que viene podamos hablar igualmente después de la feria para analizar el desarrollo de festejo taurino que por entonces sí se haya llevado a cabo.
Que esto quede solo como un mal recuerdo, una mala pesadilla, y que nada, que el año que viene volvamos a hablar para presentar, para hablar de los carteles y para hablar de la nueva propuesta de quien corresponda para que Valverde siga teniendo su feria taurina.
Ojalá.
Un fuerte abrazo, Domingo.
Un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Y la gente dice, todos dicen olé, 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 olé. Todos dicen olé, 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 olé. Todos dicen olé.
Bueno, pues nos vamos ahora mismo para Aracena, otra localidad que este año tampoco tiene festejo, otra de las que también hemos retransmitido algunos festivales y una corrida, y este año pues también ha habido desacuerdo entre empresa y ayuntamiento y demás, y no podemos disfrutar. Tenemos un compañero allí de la SER, un extraordinario aficionado, José Manuel Zamora, que tiene su programa de radio, y vamos a estar con él unos minutos para exponernos los sinsabores de esto, pero también nos va a dar una alegría, que es la inauguración o la reinauguración de la peña local, que tiene mucha antigüedad y, mira, vuelve a tomar el fervor del futuro, ¿no? José Manuel, muy buenas tardes y bienvenido al Paseillo.
Buenas tardes, Pepe, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí hablando de toros en este lunes y apesumbrado por lo que hemos las noticias, ¿no?, de que no hay toros en tu localidad. Pues, la bella plaza de Aracena.
Pues sí, en su 160 aniversario, este año nos quedamos sin corrida de toro. Y bueno, había programado un festejo popular y hoy ha saltado la noticia de que también se ha suspendido.
¿Festejo popular de qué tipo, Manuel?
Era un festejo popular, una suerte de vaquilla, ¿vale? La juventud lo estaba demandando y bueno, pues el ayuntamiento decidió este año volver a apostar por lo mismo que el año pasado, que fue una propuesta que salió bien, pero desde mi punto de vista y de otros aficionados, nosotros creíamos que la feria debería de tener un buen festejo
mayor,
como se debe dar, un festejo mayor, efectivamente, y más por su 160 aniversario, que creo que ya en el 150 aniversario hubo algo, pero fue un festejo de rejones y la verdad nos pareció poca cosa. Bien, y bueno, pues estamos trabajando para que esto vaya adelante y seguiremos luchando por lo que nos gusta.
Mira, justo hace un momento hablábamos también con un compañero aficionado de Valverde y hablando en el mismo sentido, ¿no? Que es una pena que en plazas históricas, con una antigüedad, con una solera y con una afición tan entendida y con una trayectoria en la plaza, de unos carteles de categoría que en este momento, por las circunstancias que sean, quizás en parte por lo político, en parte por lo económico, no se hayan encontrado las fórmulas para que darle esa continuidad, ¿no?, a los festejos taurinos. ¿Cómo es el sentir de los aficionados de Aracena? ¿Qué se comenta por allí al respecto?
Bueno, pues lo que se comenta es, como te digo, es tristeza, porque nos da pena a los aficionados, porque principalmente donde nos gusta ver toros es en Aracena, en nuestro pueblo. Y bueno, ellos, enfado también por parte de ellos, porque apostaban por un festejo, ya que en febrero y en marzo había habido un festejo mayor, una corrida de toros mixta, y después las novilladas de circuito de promoción, y bueno, pues apostaba que este año en feria, por el motivo que era, pues iba a haber toro. Y bueno, pues la afición, la verdad que está descontenta. Y yo creo que las has explicado a las mil maravillas, todo perfecto. Falta de entendimiento, lo económico y lo político.
Ya que Aracena disfrutaba de dos ferias, ¿no? Una en primavera y otra la de agosto, ¿no? Yo recuerdo...
Aracena tuvo dos ferias, que fue la Feria del Ganado en mayo, que en el año 2008-2009 ya desapareció, y normalmente ahí se daba un festejo, una novillada, una corrida de toros, y después la Feria de Agosto, que normalmente solía tener dos festejos, uno de rejones y otro a pie, o de rejones solamente. Aquí lo que normalmente siempre ha habido, porque hay mucha afición al caballo, ha sido siempre el festejo de rejones. Pero bueno, con la llegada de Cutiño, de Pepe Cutiño, en el año 2006, eso un poco cambió, y volvimos también a la lidia a pie. Se volvió a la lidia a pie y se siguió apostando por festejos muy fuertes. Digamos que esos años han sido los mejores de la plaza, porque en esos años hemos visto corrida de toro, por ejemplo, también toda la del 2008, que fue Enrique Ponce, Julián López, Juli y el Fandi, cuando era líder del escalafón año tras año.
Sí.
Y fueron corridas muy fuertes.
Y además, de una cosa, la localidad, digamos, más señera de la sierra de Huelva, ¿no? Que era, según mis contactos, ¿no? Todos les daban un placer enorme, porque es muy bonita la localidad y se come de escándalo. Está cercano, digamos, que el desplazamiento no es largo.
Tiene una situación geográfica muy buena también, ¿no?
Van muchos aficionados de Sevilla.
Sevilla, Portugal también cerca para los sí, aficionados al caballo.
Un enclave estratégicamente situado para que, de verdad... Que
reúne todos los atractivos, ¿no?
Y para que tenga una... Y tiene una plaza bonita, la capacidad... Era también cortita, ¿no? Una vez un festejo que se quedó gente fuera, ¿verdad? O fue un fallo de exceso de entrada.
Yo fui uno de ellos, ¿no? Me acuerdo que era un festival, creo que era un festival donde...
Sí, fue un festival en el año 2017.
Exacto.
Donde vino Roca Rey.
Pues yo fui uno de los que se tuvo que salir de la plaza.
Se quedaron unas 200 personas afuera. La verdad que yo creo... No,
se calcularía mal el aforo o no sé qué pasó, pero...
Todos sabemos que las plazas de los pueblos no son cómodas, que digamos. Y en ese festejo, yo por ejemplo, que estuve sentado en la sombra, estuve sentado muy malamente, muy incómodo, pero porque yo creo que también por falta de acomodadores o por falta de personal, la gente no estaba bien sentada, porque enfrente mía, digamos, en las plazas de los pueblos tienes que va una fila tras otra, no hay pasillo, y entre las piernas de uno pues está sentado el de delante. Y por ejemplo había filas que estaban completamente vacías porque en ese festejo, ya te digo, es que no, o sea, la gente no se sentaron bien, pero de hecho es que estaba llena hasta arriba, que ha sido el último gran lleno de la plaza.
Sí, sí, verdad.
Yo recuerdo que porque me he fijado no solo en ese día que estamos comentando, sino en otras plazas, ocurre que, hombre, sobre todo si son plazas antiguas, el diseño de las plazas antiguas, hay que tener en cuenta que la gente de hace 100 años pues eran más chicas, digamos, tanto de altura como de anchura, y es verdad que últimamente se están viendo en las plazas de toros lo que hay en la sociedad, personas de 180 kilos que también pagan su entrada y van al festejo taurino como viajan a cualquier sitio y pagan un asiento pero ocupan dos, eso es así.
Eso fue una matinal, ¿verdad?
Esa es una de las claves.
No, sí,
sí, fue a mediodía.
Sí, fue a las 12 de la mañana, y el cartel estaba compuesto por Diego Ventura, el cordobés, el Fandi, Cayetano, Roca Rey y Juan Pedro Llaguno.
Sí,
con novillos de González Sánchez Dal, que fue una ganadería muy importante para nosotros, para el pueblo, donde Aracena le ha dado mucho, porque Manolo González para nosotros nos ha dado mucho, porque él trajo figuras en sus años, cuando él fue apoderado de José María Manzanares, Fernando Cepeda, y trajo muchas figuras. Y entonces, bueno, pues fue la última vez que vivió esa ganadería en Aracena, y bueno, fue un cartel donde la afición ese día de Aracena salimos muy ilusionados, porque pensamos que podía dar un cambio, que llevábamos varios años con festejos, pero como se suele decir, dando bandazos de un lado a otro, no, nada claro. Y qué va, nada, no cambió absolutamente nada. Después de ese festival se siguieron haciendo festejos, pero más o menos más de lo mismo.
José Manuel, bueno, vamos a pasar una noticia también bonita, ¿no? Dentro de lo que hay en el futuro ahora mismo, ¿no? Y es la reactivación de la Peña Taurina de Aracena, ¿no?
Que pues bueno, es una cosa que tengo en mente desde que comencé, digamos, el programa, de lanzar la peña, de hacer actividades, y bueno, ahí estoy intentando para coger la presidencia, de conseguir el apoyo de los socios y bueno, empezar a promover lo que es la tauromaquia en el pueblo a todos los ámbitos, a toda la sociedad, tanto a los más mayores como a los más jóvenes. haciendo salidas al campo, organizando, digamos, encuentros para toreo de salón para los niños, muchas cosas que tengo en mente, Pepe, y bueno, tengo mucha ilusión y que mi objetivo siempre va a ser la Peña Taurina y que haya toros en Aracena.
Peña Taurina de Aracena, ¿no? Tal como suena.
Peña Taurina Cultural Manolo González.
Ah, Manolo González.
Manolo González, tiene el nombre de Manolo González. De hecho, la plaza, la Peña Taurina y la plaza han ido de la mano, porque los años fuertes de la plaza, como te he dicho, fueron del 2006 al 2010, digamos, fueron de la mano, y la Peña Taurina también estuvo en auge esos años.
Sí, ¿no? De hecho, la plaza luce un bello homenaje, ¿no?, en la estatua de Manolo González en la entrada, ¿no?, al coso.
Sí, eso fue en el año 2004, se le hizo un homenaje a Manolo González, se le dio un memorial, y bueno, la estatua la pagaron sus hijos, pero bueno, quedó allí, y la verdad que todos los aracenenses o cebolleros, como nos dicen, pues nos sentimos muy orgullosos de que también Manolo González pues esté allí puesto delante de la plaza, que creo que se lo merece porque ha hecho mucho por nosotros, como he dicho antes.
José Manuel, me parece muy importante recalcar, ¿no?, lo que tú mismo has dicho con respecto a tu proyecto de reactivar la peña, y es el tema de los niños. Hay que enseñar la tauromaquia, como decía Víctor Barrio, y hay niños que, si sus padres, sus abuelos no los llevan a corrida de toros, no saben ni que existe la fiesta de los toros. Entonces, fundamental, la cantera. O sea, que los niños sepan que existen los toros, explicarles qué sentido tiene, y que a partir del conocimiento, pues ellos ya decidan si les gusta o si no les gusta. Pero ahí está la clave. En cuanto a reactivar la peña, hay que contar con todo el mundo, con tanto las personas mayores como implicarlos luego en el tema de los niños y de la gente joven. Es la única opción. Todo futuro pasa por implicar a la gente más joven.
Totalmente. Yo creo que ahora mismo la base somos nosotros, los jóvenes, porque yo tengo 29 años. Mucha gente se sorprende de mi afición, pero bueno, yo, mi afición, por ejemplo, como has dicho, a mí me la inculcó mi padre y me la inculcó mi abuela. Yo recuerdo que antes siempre había toros, en temporada había toros todas las tardes. Si no era en una tele, era en otra.
Exacto.
¿Sabes? Ahora, si no es por las autonómicas, no podemos ver toros en la tele, que es una pena.
Así es.
Y yo, por ejemplo, me he criado. Y bueno, yo es que esa propuesta de los jóvenes de hacer, por ejemplo, algo de toreo de salón y demás, fue de una iniciativa que tú bien los conoces, al amigo Nacho, Eduardo,
claro, claro,
Luis Garzón, fueron empresarios de la Plaza de Aracena, presentaron el cartel de Morante e invitaron para torear de salón a todos los aficionados. Bueno, pues esa mañana allí había pues 25 o 30 chiquillos, había esa mañana para aprender a torear, y la verdad que me gustó verlo, y es una cosa que quería hacer, y visitar la ganadería y darle también oportunidad a los jóvenes que puedan conocer el toro en el campo, porque muchas veces se desconoce.
Fundamental, y porque la gente se queda con los últimos 20 minutos de la lidia en la plaza y el campo. El campo es fundamental. Esos son los dos pilares, la juventud y el campo.
Bueno, José Manuel, oficialmente, ¿cuándo sea la inauguración o el acto de presentación en sociedad?
Bueno, pues primero queremos proponer una reunión a los socios, y después queremos hacer algo de por el 160 aniversario de la plaza con el amigo Rafael Ortiz, que es el actual presidente, pero creo que historia de la plaza es el que más sabe. De hecho, fue el que escribió el libro 150 aniversario Plaza de Toros de Aracena, escribió un pequeño libro, y bueno, pues queremos poner una exposición de fotos y vídeos. Y todavía no sabemos fecha exacta, porque propusimos una, pero los socios no lo veían claro, y ahí estamos luchando. En el momento que la sepamos, pues ya os lo comunico para que ustedes lo digáis.
Ya nos vas contando.
Bueno, pues ha sido un placer charlar contigo y que nos cuente todas estas cosas, aunque lamentamos que no haya festejo, evidentemente.
Es una pena, pero bueno, daros las gracias a ustedes y por el trabajo que realizáis, que es muy importante, y por las magníficas colombinas que nos habéis ofrecido.
Venga, un abrazo y ánimo a luchar.
Venga, muchas gracias, un abrazo. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué estaba diciendo? una pincelada antes de hablar con Andrés Romero sobre el programa de Lidias y Capea de 2024 en Beas, que empieza este miércoles 21 con ganadería de Antonio del Carmen, después pasará el jueves Fernando Sayago, Alejandro Oreal el viernes, el sábado Ramón Gómez, y lo que no sabemos es los toreros actuantes. Seguramente suponemos que son sin caballo todos, ¿no? Y que irá David Ramírez, que es el que es más esperado por la afición colombiana. No sé si Guillermo Luna este año también entrará en escena, ¿no?
Bueno, ya estamos a la espera, ¿no? De que nos sigan informando los compañeros de allí o los organizadores, que estaremos encantados de compartir todos los detalles aquí en la emisora para que los aficionados de la provincia de Huelva
se desplacen y quieran asistir. Esa es una jornada bonita allí en Beas. Empieza el día 21 y acaba el día 28, ¿eh? Una semana, dos semanas completas prácticamente, ¿no? Que muy buena, muy buena. Los festejos serios empiezan a las 21 horas. Allí alrededor de la iglesia y del ayuntamiento, que es un marco también muy bonito.
Y por la mañana solo encierra a las 11 y media, ¿no?
Sí.
Y luego, y por la tarde lo que es la lidia, digamos. En un formato similar, ¿no? Al de San Juan del Puerto, ¿no? En una plaza de empalizada.
Veamos, tienes muy bonito el entorno y todo. Todo es en relación con el toro de lidia, con las vacas, y de verdad que es muy bonito. Y además hay un sitio también que se come de lujo.
Y veas también, ¿no? Las capeas sí. Tienen una solera y una antigüedad que allí se han formado o se han empezado a formar muchos toreros en la historia de Huelva, ¿no?
Así es. Tiene lugar en Madrid, ¿no? La primera, como decía, primera cita a Rejones en la Feria del Caballo. Una innovación, ¿no? También en el calendario taurino español.
Sí, un festejo completo para seis toros, para seis rejoneadores, toros de la ganadería portuguesa de Pasaña, y donde nuestro paisano Andrés Romero ha tenido una actuación brillante, siendo además el triunfador, cortando la única oreja del festejo. Y bueno, la verdad que estamos intentando llamarlo por teléfono para que nos cuente sus impresiones, porque en el año que está celebrando el décimo aniversario de su alternativa, en la que tuve la ocasión de estar en 2014 en La Maestranza, y la verdad que está llevando este año una temporada especial, sumando a las últimas dos, tres, cuatro temporadas, que viene ya creciendo, y especialmente esta, ¿no? Celebrando, como decimos, ese décimo aniversario con una gran regularidad en plazas importantes. Ha toreado en Lisboa, en Campo Pequeño, hace poco, en Figueira da Foz, que es una plaza también importante de Portugal, y bueno, y como decimos, ayer domingo en la venta, cortando una oreja, ¿no? Estamos tratando de
contactar con él. Actuación estelar de Fuenterrey, ¿no? El caballo
Fuenterrey, uno de los caballos estrella, Obelisco también, en fin, claro, en la plaza importante como es Madrid, pues se saca el once titular de gala, digamos, ¿no? Haciendo un símil futbolístico, los caballos figuras, estrellas, y bueno, eso, pues hemos leído crónicas que hablan de un toreo de
clasicismo,
de búsqueda de clasicismo
y eficacia.
De una de las suertes que practica habitualmente, que también lo hizo en Huelva, lo de salir a Portagayola con el Marsellés, ¿no? Recibiendo al toro a Portagayola con
muy campero, muy bonito.
Y la verdad que, bueno, que dejando grata impresión. Ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Muy buenas tardes, Andrés Romero.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Mira, veníamos comentando que, especialmente, ¿no?, el éxito de ayer en las ventas, que nos cuente un poco tus impresiones, cómo fue la tarde y que nos describa en primera línea, ¿no? ¿Cómo estuvo aquello? Cuéntanos.
Pues bueno, una tarde que la disfruté mucho desde el principio, ¿no? Es verdad que, bueno, que es Madrid, que es verano, que es agosto, que no el ambiente de San Isidro ni mucho menos, pero bueno, pero es Madrid, ¿no? Iba mentalizado, iba preparado, los caballos iban en gran momento y bueno, lo disfruté mucho.
Desde el punto de vista de la cuadra, ¿es quizá el mejor momento en cuanto a nivel, digamos, de tope de doma y de entrega de los caballos a esta altura de la temporada? Sí,
gracias a Dios, bueno, este año en 10 años alternativa quería hacer una cuadra buena, amplia. Ahora mismo consta de 16 caballos para torear, tengo 7 caballos de banderilla de primer nivel, o sea, 5 caballos de salida, 4 de matar, en fin, lleva en gran momento y bueno, Madrid lo exigía y bueno, el toro la verdad que fue bueno, lo dejé muy vivo para que tuviera esa transmisión que necesita Madrid y bueno, conseguí la verdad que desde el principio sí meterlo en la canasta y así lo vio Madrid, ¿no?
Es importante, ¿no? Además, eso, especialmente celebrando, como decías, ¿no? Décimo aniversario de Alternativa, donde vemos que ya lleva varias temporadas últimamente rayando a gran altura y sobre todo manteniendo una regularidad, ¿no? En resultados, ¿no? Ha toreado hace poco en Lisboa, Figueira, que es una plaza también importante en Portugal, en fin, que sí. En cuanto a cantidad de festejos y en calidad, ¿no? Que siempre sí, bueno, creciendo de un año a otro.
Es lo que hemos querido hacer este año, ¿eh? En cuanto, como bien dice, a calidad de festejos. Bueno, podríamos haber toreado mucho más aquí en España, pero bueno, creemos que no eran las condiciones que queríamos este año y la calidad, como bien dice, y hemos querido, bueno, hemos ido a la calidad y, como te digo, pues muy contento, ¿no? Muy contento con los resultados de Portugal, con los resultados de España. La tarde de Huelva también fue muy muy importante, una apuesta muy muy fuerte, en fin, pero bueno, la verdad que ayer lo disfruté mucho y pena que el toro lo tuve que descabellar, ¿no? Llevaba un rejón en todo lo alto y no se amorcilló y no caía y tuve que volver con el descabello. Así al cabo Madrid, ¿no?
Eso es, pero bueno, ahí está, ¿no? Esa oreja cortada que no deja de tener su importancia, una oreja en las ventas y bueno, entonces, como digo, me imagino que muy satisfecho, ¿no? Con ¿qué tienes ahora por delante próximamente?
Pues bueno, ahora tenemos Santolaya, tenemos Santoleixo, nos quedan aún todavía nos quedan 14 o 15 festejos y bueno, debemos sacarlo con la misma ilusión que estamos echando la temporada para adelante, ¿no?
Eso en cuanto a la cuadra también, respondiendo bien y no deja de sacar como tiene que ser, ¿no? Formando caballos nuevos, que ya hemos tenido oportunidad en Huelva de ver alguno, pero siempre, ¿no? En los momentos cumbre quizá contando, ¿no? Con los caballos estrella, como en el sí, caso claro, de Madrid, no, así, Huelva, o Fuenterrey, bueno, Obelisco y...
Bueno. Huelva llevaba caballos muy nuevos, que bueno, Huelva fue una tarde que se puso cuesta arriba por el primer toro que quería, bueno, redondearlo y le cortó una oreja. El segundo toro que tenía mucha fe en él, pues por desgracia salió sin fuerza, no tuvo la faena que yo quería. Y bueno, en ese momento, cuando una tarde con una plaza así, con un ambiente así, tienes que asegurar, ¿no? Llevaba muchos caballos nuevos, pero bueno, como la tarde son cada uno de una manera y esa se puso cuesta arriba y había que sacarlo adelante como fuera, ¿no? Pero llevaba muchos caballos nuevos con mucha ilusión de debutar en Huelva, pero que bueno, que están ahí, que el año que viene llegarán más viejos, más veteranos.
Sí, no, claro, eso como todo, ¿no? Igual sí. Que el torero, ¿no? Tiene un tiempo de rodaje y demás, pero bueno, que sí, cuando se ponen a torear en público es porque ya previamente tienen un grandioso trabajo detrás, ¿no?
Sí, evidentemente. Pero lleva mucho trabajo, un caballo nuevo, la gente lo ve en la plaza y lo ve todo muy bonito, pero hasta que un caballo llega a la plaza, porque bueno, empezamos con ellos muy ilusionados, en el carro, en la vaca mansa, en las vacas, van evolucionando, pero sí que es verdad que para confirmar un caballo cuesta mucho, mucho trabajo y después conseguir caballos de gran nivel que marque la diferencia es muy, muy complicado.
Claro, pero igual que lo pasa con los toreros, hay que ponerlo, ¿no? Hay que darle sitio para que se formen, que por mucho que toren en el campo, lógicamente luego lo que da sitio es la plaza, evidentemente, ¿no?
Sí, así es. Por desgracia, este año hemos hecho poco, o sea, menos pueblos, menos festivales y menos cosas, que es donde los caballos, pues bueno, pues los caballos nuevos se van rodando. En el monte ya saqué en el festival muchos caballos nuevos con el objetivo de sacarlo ya en plazos más importantes. Pero sí que es verdad que cuando uno saca un caballo en plazo importante tiene que estar seguro y tiene que estar 100%. Porque bueno, al fin y al cabo no dejan de ser caballos nuevos, están a gran nivel, están a gran altura, pero son caballos nuevos que bueno, tienen que ir formándose y cogiendo sinchi para que después pues la plaza no pase que se reduce o que cojan malos vicios, ¿no?
Enhorabuena, Andrés. Aquí en Huelva nos alegramos muchísimo de este éxito tuyo, que ya se preveía después de tu paso por Huelva. Y sobre todo, en Huelva me percaté que tiene una legión de fan portugués tremenda, ¿eh? Allí estás haciendo un trabajo increíble y eso es muy bonito, porque en verdad hoy quizá la cuna del rejoneo no es España, es Portugal, ¿no? Donde más se tienen en cuenta las virtudes de un buen rejoneador.
Sí, bueno, la verdad es que en Portugal, bueno, la verdad que no es difícil, es duro, porque ganar es fácil, porque bueno, allí no se castiga a los toros, el encaste de los toros es diferente, son toros con más dureza a la hora de embestir, y quizás me ha dado mucho sitio en todo, ¿no? Gracias al apoderado Antonio Núñez, me ha dado mucho sitio al toro, me ha enseñado a leer mejor los toros, a leer las lidias, ha aportado mucha experiencia a mi tauromaquia, y de ahí que haya completado tanto con la afición portuguesa.
¿Andrés, la primera oreja en las ventas?
No, que va, el año pasado corté otra competición de la segunda, y el año anterior también corté una, y el otro toro de competición de otra, para la puerta grande, tengo la puerta grande rozando mis dedos.
Que también bueno, quería decirte que
a la tercera será la vencida, seguro.
Bueno, vamos a ver, ahora sea así.
Andrés, quería decirte que este año, bueno, como todos los años, la retransmisión de Rejones de Huelva es la más oída, la más descargada en podcast, con la actuación en la palabra de tu amigo Mellado, Miguel Mellado, y este año Fernando Torojo, y de verdad que nosotros aprendemos.
Gran aficionado, gran profesional también.
La verdad que aprendemos
y disfrutamos de.
Son tardes especiales porque nosotros somos un poquito más conocedores del toreo a pie, entonces el día de los Rejones, la verdad que es un gustazo escuchar y disfrutar de las palabras de Mellado. La verdad que es una maravilla, aprende una barbaridad escuchando, y los Rejones, que para nosotros es bastante más desconocido, pero la verdad es una fuente de aprendizaje magnífica, y de todas formas
la verdad que la corrida de Rejones de Huelva tiene mucha expectación, siempre ha tenido, pero yo creo que este año
incluso la entrada es la más rotunda, históricamente los Rejones en Huelva es la entrada más rotunda.
Sí, por eso te digo,
y eso
que
se mantiene.
Siempre ha sido una buena entrada, los carteles rematados, pero este año como que había un ambiente especial con el mano a mano, ¿no? Había como que la gente quería ver la rivalidad, quería ver la corrida, quería divertirse, quería, y he disfrutado mucho del público de Huelva, hasta encima nuestra todo el tiempo. La alegría y la gana con que vivieron la corrida me encantó, o sea que ha sido un año de los especiales para mí, sí, de disfrutar de la corrida de Huelva, ¿no? Como te digo, además de que se puso muy cuesta arriba por ese segundo toro, pero disfruté mucho de principio a fin, ¿no?, de la corrida de Huelva.
A mí me gustó mucho también, Andrés, y te lo quiero aprovechar para decírtelo ahora, tu actitud con respecto a ese segundo toro que se puso tan cuesta arriba porque el toro se lesionó y le costaba, el animal quería, pero le costaba poder seguir embistiendo y demás, y cómo lo afrontaste tú, con qué serenidad, cómo seguiste haciendo lo que tenía que hacer, que era seguir la lidia, ya que, bueno, pues no sé, no se estimó oportuno de volver toro.
El presidente llevaba toda la razón, yo no me podía poner en contra del presidente.
No, claro, hacer. Reglamento en mano no procede.
Yo quería que
claro.
El toro fuera para atrás, yo quería que te dé un toro otra oportunidad, no quedarme sin un toro en el mano a mano en Huelva, ¿no? Y no quería torear ese toro, yo en el fondo no quería, pero sabía que el presidente Pepe llevaba toda la razón, ¿no?
Claro,
razón, que ese toro no se puede devolver, ¿no?
Claro.
Y el público quería devolverlo, pero el reglamento y Pepe, igual que yo, estoy seguro que quería devolver el toro, pero claro, tenemos que basarnos en el reglamento y la ley. Y yo tampoco quería echar a la gente encima al presidente, ¿no?
Por eso yo quería recalcarlo, porque esto estuviste ahí en grandioso profesional, como habitualmente está, porque artísticamente se puede estar mejor o peor, pero la seriedad no hay que perderla nunca, y estuviste...
Y tuve que tirar sin el toro para adelante, bueno, también para que el aficionado tampoco siguiera pitando ese toro, ¿no? Bueno, hice todo lo que tenía el toro, le saqué todo lo que pude. La pena que, bueno, no me dejó matarlo, pero bueno, la puntillé yo mismo con la puntilla, y yo creo que el presidente y la afición de Huelva lo entendió como era, ¿no? Como dice el reglamento, todos teníamos muchas ganas de tener un toro con movilidad, pero no lo había, el reglamento es el que...
Muy bien, así fue.
Andrés, para el momento que vive ahora mismo el rejoneo, que yo creo que está culminando de verdad, explosionando a lo más alto, ¿no? No debería de estar en más ferias, por ejemplo, ahora aparece la feria, una plaza primera como Bilbao, y no hay corrida de rejones. Actúa Pablo Hermoso, pero en un cartel mixto.
Lo que pasa es que eso se suspendió por tema de lluvia.
El primero, ¿verdad? Pero en otras ferias, ¿por qué no hay tantas corridas de rejones? ¿Por qué no entra? ¿Por qué no termina el taurinismo de encauzar?
Yo creo que no es por el aficionado. Yo, bajo mi pequeño punto de vista y opinión, creo que los empresarios son más del toreo a pie, son más gustosos como la mayoría de los empresarios, y en el momento que a lo mejor ellos pueden meter una corrida más de a pie, que a ellos les gustan más, no sé, por meter a lo mejor más variedad de toreos de a pie, y ellos lo hacen, o yo lo veo así, ¿no? Pero sí que es verdad que en muchas ferias, ¿no? En muchas ferias, lo tenemos el presente de Huelva, Sevilla, en fin, Huelva, de ferias en fechas, ¿no? Por ejemplo, Madrid, ¿no? Madrid, yo creo que sí, esta corrida de ayer la ponen un sábado en agosto, ¿no? Un domingo a las 7 de la tarde con 45 grados allí en las ventas, la ponen un sábado a las 10 de la noche, pues tendría mucha más afluencia, ¿no? Yo creo que Rejoneo vive una gran expectación, el aficionado quiere ver Rejoneo y, bueno, yo lo que sí abriría un poco más todos los carteles de la feria y que hubiese cabida para más variedad de toreo, ¿no? Pero claro. Bueno, yo creo que es una mezcla de todo, pero que la entrada de Rejones a la vista está tiene una gran afluencia de público y de aficionados.
Incluso en la matinal, cuando el formato de la sede de Sevilla era matinal y por la tarde la disminuyó el domingo.
Sí, pero es lo que digo, ¿no? El tema empresarial, porque yo creo que esa corrida se vuelve a hacer. Y incluso a lo mejor una tarde de feria, una corrida más floja de a pie, pones una de Rejones, a lo mejor de 6 rejoneadores de variedad, y yo creo que tendría una gran afluencia de público, ¿no? Pero bueno, eso yo, como digo, los empresarios en la feria mandan ellos y al fin y al cabo es lo que tenemos.
Bueno, pues por nuestra parte nada más, ¿verdad? Nos alegramos muchísimo de tu éxito, de todos tus éxitos siempre, de verdad. Y esto de Portugal, la gente no sabe la importancia que tiene de que seas, digamos, casi el rey de Portugal, ¿no, Andrés?
La verdad que sí, soy el rejoneador de la historia español.
Portugués adoptivo casi, ¿no?
La verdad que sí, ¿no? Me tratan allí con un cariño especial, es duro porque, bueno, a fin, el aficionado portugués y el portugués es muy aférrimo a su patria, a sus toreros, y hacerse un hueco allí no es nada fácil, ¿no? Y muy contento con Portugal, con España, con el momento que estamos viviendo y con lo que nos queda por llegar, ¿no?
¿Y qué nos puedes contar del tema de la participación de los forcados? Porque en Portugal estará acostumbrado, será casi obligatorio en todas las corridas. Pero con respecto a la plaza de Huelva, que ya hace un par de años o tres que vienen acartelándose los forcados, la verdad que para mí, como aficionado a todas las tauromaquias, me resulta muy espectacular, muy impresionante. ¿Y cómo influye en la lidia? Quizá para el rejonado es un poco contrario, digamos, que perjudica, o no siempre.
Yo al forcado le tengo un respeto muy especial, ¿no? Porque, bueno, aquí en España, bueno, ha llegado todo a lo mejor un poquito ya más mermado porque siempre hacemos una lidia un poco más larga para la hora del tercio de muerte. En Portugal es impresionante lo que se ponen delante los toros, los porrazos que se llevan hasta que agarran los toros. Yo tengo un respeto y un cariño especial porque, bueno, que se juega en la vida literal, vamos.
Sí, sí.
Y en Portugal son imprescindibles porque la gente tiene un público. En España, ellos están deseando torear en España, pero yo no lo termino de encajar en España porque la gente, el aficionado español no
lo valora quizás suficiente, ¿no?
Se vio en Huelva, ¿no? Creo que lo vimos todo y al fin y al cabo, como que el aficionado de Rejones de España quiere ver la faena completa del torero, ¿no? Yo encantado y me encanta que toreen en la feria que yo toreo porque, como te digo, tengo mucho respeto. Pero a lo mejor no termino todavía de verlo encajar en la feria de las plazas de España hasta que el aficionado no valore o interiorice lo que significa el forcado en sí, ¿no? Incluso
yo creo que hasta en España tiene más dificultad porque, bueno, en Portugal se enfundan los toros, ¿no? Aparte de con una funda de cuero, ¿no? Los pitones, y aquí es, sí, los toros están arreglados, pero sí. Esas fundas no están, ¿no? Y se juegan...
Exactamente, se juegan mucho y yo creo que el público al final de España no habrá de todo, ¿no? Yo te digo lo que veo desde mi punto de vista, ¿no? Porque toreo mucho en España y en Portugal, y en Portugal son aférrimos a forcados, y aquí como que todavía la cultura no termina de llegar.
A ver si poco a poco se va metiendo, porque yo creo que es importante también diversificar
el público y todo lo ayuda, ¿no? Y en Huelva se vio que, bueno, ellos también tenían mucho ambiente y todo ayuda, ¿no? Pero que cuando estás toreando, al fin y al cabo pegando toros, una de las lidias tuyas se corta, como lo que al final el aficionado se queda, bueno, ¿ahora qué hago? Ahora el toro se queda muy parado, ahora para matarlo, como que todavía no interiorizan el tema del forcado, que para mí hace una labor excelente, como te digo. Pero yo creo que con el tiempo pues, lo asumirán y lo meterán en la faena de Rejones, ¿no?
Bueno, Andrés, pues muchísimas gracias por atendernos, ha sido un placer, que sepa que te seguimos, que yo te sigo especialmente desde hace mucho tiempo y lo sabes, y
muchas
que nos alegramos enormemente de tus triunfos y nada,
que sigan mucho.
Muchas gracias. A todos.
Un
abrazo.
Gracias.
tres notas para finalizar. Tenemos pendiente, ahora ha empezado la feria grande del norte, que es la feria de Bilbao, con el toro de Bilbao tan importante, que es verdad, había la primera, la apertura fue la de Rejones, que por la lluvia se suspendió. Hoy es la novillada, que han ido como algo inédito andando desde el hotel de Ercilla a la plaza, los novilleros. Y a partir de mañana, pues, Fuente Imbro, Núñez del Cubillo, Bretoniano del Río, Daniel Ruiz, San Pelayo y Dolores Aguirre, con el trapío, que es Bilbao, que de verdad que es el toro, de verdad, quizás después de Madrid el más grande, ¿no? El más impresionante.
Sí, ¿no? Madrid, Bilbao, Pamplona, es el, digamos, el triángulo de la muerte, ¿no? En ese sentido del tamaño de toro y tamaño de arboladura, de pitones.
Está ocurriendo también la feria de Málaga, que hoy había también una corrida televisada por Canal Sur, y que ayer la corrida de la Magallánica, la de Miurada, de la audiencia o el char también se disparó en Andalucía, viendo ese festejo tan tan importante, ¿no?
Sí, no, yo la Magallánica, como ya he contado otras veces, he ido a 4 de las 6 ediciones que van, y la verdad es que es un gustazo, un ambiente muy bonito. El tema de la decoración del piso de la plaza, un espectáculo, un pueblo con un sabor, con una solera increíble. Si hablamos de comer, ni os cuento, y es uno de los días en el verano importante de echarlo, ¿no? Y con ese toro de Miura, que sale con volumen, con una seriedad, y con tres matadores, siempre con el máximo respeto, ¿no?
Y el toro más grande de la temporada, ¿no? 680 kilos.
667 pesaba el sexto.
Ya salido. Bueno, pues don Juan, ponemos fin al programa de hoy y esperamos a todos los oyentes, ¿no? Estoy ya con más compañeros el lunes que viene para dar buena cuenta del programa taurino de Hispanidad Radio.
Así es, que Dios reparta suerte. Nos vemos.
Don Juan, muchas gracias por todo.
A vosotros hasta la semana que viene.